En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 18 de febrero de 2019. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. El Elche vence a la Extremadura por 2-0 con tantos de los Sánchez, Iván y Manu, y da un paso de gigante hacia el objetivo de la permanencia. Pacheta volvió a sus orígenes y apostó por un solo pivote, juntando a los jugones en el medio campo. La apuesta dio sus frutos. Eso sí, Javi Flores será baja en Lugo. Iván Sánchez se retiró por precaución, pero no tendrá problemas para estar en tierras gallegas. Los franjiverdes son 15.º con 31 puntos. Han superado la barrera psicológica de la treintena y se distancian a 8 puntos del descenso, más el gol averás que le tienen ganado al cuadro extremeño. Una Extremadura que, por cierto, tras el partido cesó fulminantemente a su técnico Rodri. Y es que para el Elche ha sido una jornada redonda, ya que perdieron casi todos sus rivales directos. Además del Extremadura, el Tenerife, Rayo Majadahonda, Córdoba y también su próximo rival, el Lugo. Un Elche que mejora sustancialmente los números de la primera vuelta. En los primeros 5 partidos del campeonato sumó 3 puntos. En esta segunda parte del campeonato sumado más del doble, 7. Incluidos los 3 del Reus. Aún sin contarlos, sería mejor ya la segunda vuelta que la primera. Bueno, pues vamos a analizar, como siempre, cada lunes en la tertulia de Elche en Punta, la decana desde hace ya más de 20 años, lo que sucedió en el partido frente a la Extremadura. Lo decíamos, era un partido vital y así lo consideramos, con esta sustancial diferencia que ahora mismo el Elche tiene sobre el descenso. 8 puntos que a día de hoy virtualmente serían 9 con el Extremadura.
Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasfeld Auto seminuevo. Ahora ya lo sabe.
No esperes más. Si quieres un Dasfeld Auto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dasfeldauto.es.
Tu concesionario Dasfeld Auto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 27 de febrero, la segunda unidad con el 50% de descuento en cientos de productos. Atún claro en aceite de oliva Albo, pack 3 por 92 gramos, la segunda unidad por solo 2,72 euros. Aceite de oliva virgen extra Coipe, 1 litro, la segunda unidad por solo 2,76 euros. Aprovecha el 50% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Aljub.
Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Sam John, en Elche, Sor Josefa Alcorta 35.
¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.es.
Atención, por cambio de exposición, Hogar Mobiliario baja los precios de las rebajas. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¡Corre!
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que casi 18.000 personas han renovado su baño cocina con Leroy Merlin en 2018? ¿Y tú? Elige al especialista, confía en Leroy Merlin. Ven a tu tienda Leroy Merlin de Elche y descúbrelo.
Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, en la radio, también en la tele nos puedes ver y escuchar en Teleelche desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelche.es o en nuestra app gratuita Teleelche para que nos puedas ver en tu teléfono móvil o en tu tablet o donde tú consideres. Vamos a hablar de ese partido, de lo que supone esta victoria. Lo decíamos la semana pasada, era un poco como el argot taurino, puerta grande o enfermería. Ganar era puerta grande, enfermería era perder. El empate hubiera sido, yo creo, un tropiezo y mantenerse ahí a esos 5 puntos del Extremadura, que sigue siendo el que marca la zona de descenso. Saludamos a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gustó el partido?
Sí, sobre todo lo que más me gustó fue el resultado, ¿no? era una final, aunque Pacheta no quería catalogarlo de esa manera por el hecho de que final, y en eso la verdad es que tiene razón, es aquel partido en el que no te da opción de volver a jugar otro. Y en este caso el Elche tiene que seguir compitiendo 17, creo que 16 jornadas más.
16, sí.
Por lo tanto, aunque se hubiera perdido el sábado, había vida, ¿no? Dicho esto, era un partido muy, muy importante. Eran más de 3 puntos en juego, sobre todo porque el Extremadura es un rival directo. Allí se empató y había, aparte de los 3 puntos en juego, había el del Golaveras también en Liza. Y la verdad que el Elche lo afrontó con esa importancia, ¿no? La primera parte salió a por el partido, directamente a por los 3 puntos, generando bastantes ocasiones de gol, jugando de manera rápida, combinada. Se notó que apostó el míster por muchos de la vieja guardia del año pasado. Volvió Manu Sánchez, el centro del campo hacia adelante. Eran jugadores todos del año pasado que se conocen bastante bien, como Javi Flores, Iván Sánchez, Josa, Nino. Lo único que faltaba era el delantero y porque no estaba. Decir que Yassin tuvo para mí una actuación bastante, bastante grata, sobre todo por lo que aporta colectivamente. Me gustó esa manera de jugar de cara al equipo, no solo cómo baja los balones, sino es muy solidario en el esfuerzo, pelea cada balón, luego no es nada egoísta, se le ve con bastantes recursos, ¿no?, a la hora de jugar el balón y sobre todo yo creo que va a ser un jugador interesante, que creo que hay que ponerle un punto más de forma y que puede dar más al equipo, ¿no? Hay que recordar que viene de un equipo de Segunda División B, aquí en el fútbol profesional físicamente se le va a exigir más, yo creo que hay que ponerlo más a tono. Y luego, volviendo al partido, la segunda parte se supo sufrir los momentos en los que el Extremadura fue más dominador del balón, porque al final durante un partido se pasan varias fases, lógicamente, en las que es muy, muy complicado dominar los 90 minutos y al final la igualdad entre los equipos hace que el equipo contrario también te domine durante un espacio de tiempo. En este tiempo el Elche supo sufrir, es verdad que sin prácticamente ocasiones claras del Extremadura, aunque sí con dominio de balón, con balones, sobre todo muchas faltas laterales lanzadas por Reyes que creaban peligro, y supo llevar el partido donde quería, con un 1-0 a favor que era un resultado de oro y sabiendo finiquitarlo en los últimos minutos con un excepcional gol de Manu Sánchez, que para mí en el retorno a la titularidad hizo un buen partido, sobre todo tácticamente. Es un futbolista que al entrenador le da mucho durante el terreno de juego, porque es muy listo, hace muchas coberturas, sabe situarse bien, aunque no practica un fútbol muy, muy bonito y agradable para el espectador. El trabajo sucio y posicional que hace para el equipo, yo creo que a Pacheta le gusta más que el que hace Xavi Torres, aunque Xavi Torres para mí estaba creciendo en las últimas jornadas. Llamó la atención que, digamos, el cambio de cromo de uno por otro, pero para mí le salió bien.
Yo es que creo que Pacheta tiene muy interiorizado lo de jugar con un solo pivote, Manolín, y jugar con dos, quizás Xavi Torres y Karim, que a mí, cuando vi la alineación, ya me gustó mucho más que jugar con doble pivote. El salir con doble pivote no significa, y más aquí en casa, que Pacheta no quiera ganar, pero evidentemente los jugadores son los que hacen buenos los sistemas. Y no es lo mismo tener a Javi Flores, que se una con Iván Sánchez, que se una con Nino, que tener a un jugador más de corte defensivo como pueda ser Karim. Y yo creo que ahí puede estar un poco la clave, ¿no? Pero aprovecho para saludar a nuestro compañero Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinión tienes de esa importante victoria contra el Extremadura?
Importante, muy importante. No sabemos cuánto y veremos si nos damos cuenta de ello cuando acabe la temporada. Es una victoria que tuve la clasificación y ahora el Elche está en su mayor distancia sobre el descenso, aunque bueno, los escépticos dirán que sigue siendo 5 porque el resto de equipos todavía tienen que sumar los puntos del Rey, pero bueno, yo cuento 8, partido de los más completos del Elche en toda la liga. A mí también me sorprendió algunos cambios del 11, ver a Manolín por Xavi Torres cuando Xavi Torres lo estaba haciendo bien, pero sí que entiendo eso de que con pivote único Manolín quizás es más apto para Pacheta, y luego si había que reforzar el centro del campo, pues la entrada de Xavi Torres o Karim, entró Xavi Torres en la segunda parte. Un esquema más ofensivo con Javi Flores en la media punta, con la vuelta de Iván Sánchez arriesgando, y la apuesta salió bien. La pega es que con todas las ocasiones que el Elche generó, se adelantó con un gol de penalti. Yo creo, si entramos con los arbitrajes, yo creo que se puede discutir, pero para mí es penalti. Yo creo que Es lo que pasa a veces cuando un atacante defiende en su área. Yo creo que es un poco inocente, pero a mí se podría decir discutible, penaltito, pero a mí me parece penalti.
Para el que no lo haya visto, Reyes, o sea, Antonio Reyes, en el momento que le gana la posición Javi Flores, le agarra tímidamente del brazo, brazo-hombro, y yo creo que Javi Flores hace mucho también por caerse, que para mí es mucho menos penalti que los del día del Oviedo, que ya es una decisión del colegiado. Yo, sinceramente, ese posiblemente igual no lo hubiera pitado, pero con el reglamento en la mano lo es. Pero bueno, aquí cada uno tenemos una opinión. Para ti, penalti.
A mí, penalti.
¿Y para Jorge?
Bueno, vamos a decir que penalti light, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno.
Pero penalti,
pero es penalti. Hay contacto, es cierto.
Lo que sí que no se puede discutir es que es una acción en la que existe la posibilidad de pitarlo, que es más bien interpretable, es una jugada interpretable, en la que si el colegiado, en este caso, interpreta que el contacto es lo suficiente como para tirar a Javi Flores, porque hay que recordar que va en carrera, pues es penalti, ¿no? Al final, los de posiblemente desde el punto de vista del seguidor de Extremadura lo vea como un contacto que no es lo suficiente para tirarlo, y nosotros lo veremos como un contacto lo suficiente para provocar penalti. Ajá. Lo que no hay que olvidar es que el Extremadura en este caso no se podrá quejar mucho, porque si echamos la vista atrás y nos retomamos a la primera vuelta, el arbitraje allí fue todo lo contrario, con una expulsión que no, nunca debió existir de Manuel Sánchez en el minuto 20. Hay que recordar la tarjeta que le saca a Manuel Sánchez cuando era la tarjeta de Neider, y con un segundo penalti, porque el primero sí que fue clarísimo, pero con un segundo penalti también absurdo de Manuel Sánchez también, en donde recuerdo perfectamente la acción. Y aquí decíamos que no era penalti porque no era lo suficiente para derribar al delantero de Extremadura, y sin embargo lo pitó. Y te pitó dos penaltis en contra y te expulsó un jugador. Entonces, ahora no te puedes quejar cuando te pitan un penalti en contra de digamos, las mismas características que el que te pitaron allí a favor en la primera vuelta.
Adrián, que estabas con la palabra.
Sí, lo decía, importantísima, porque además son 8 puntos más el golaveraje. Ya recordando el partido de la primera vuelta, le ganas el golaveraje a un rival directo. Es un paso muy grande, pero ni mucho menos definitivo, porque yo no he visto ningún equipo que con 31 puntos se salve, y con 34 tampoco, si se gana el Lugo, que sería otro paso, no quiero decir de gigante, pero también sería importante. Ahora mismo el Elche vive una buena situación clasificatoria. Yo siempre recalco que me da igual que el Elche se salve por deméritos de los demás, mientras que haya 3 equipos peores. Yo creo que se demostró que futbolísticamente, en cuanto a calidad, el Elche es un equipo superior a la Extremadura. A mí hay que ver ahora con el cambio de entrenador, pero a mí me tiene futbolistas de calidad, pero a mí me decepcionó bastante, sobre todo una primera mitad de lo más flojo que he visto en tiempo en el Martí de Valero. Y lo que queda para el Elche es que ahora coge mucho aire, gana un partido que era importantísimo, refuerza la figura de Pacheta, que podía quedar discutido si no se conseguía la victoria contra el Extremadura, y no queda otra que seguir, que queda mucho, pero como recalco, es un paso muy importante, y sobre todo que se van recuperando también jugadores vitales como Iván Sánchez.
Una jornada redonda, donde han perdido prácticamente casi todos los rivales del Elche, y esto ha pasado ya otras veces, pero a mí me da la sensación de que llegamos a un momento de la temporada, quedan 16 partidos, el Elche está a la máxima distancia, que si diese con la fórmula para ganar el Lugo, podría ser esa tendencia ya cambiante de decir, bueno, este Elche ya aspira, no digo otras cosas, pero sí a salvarse con solvencia, ¿no? ¿Os da la sensación de que puede ser este el momento? Además, el Lugo lleva 3 derrotas seguidas, viene de una mala racha, que ganó un partido de los últimos 9. ¿Que puede ser el momento del cambio de tendencia, de no estar siempre ahí con el gancho?
Para terminar con lo de antes, sí, no hay que olvidar que el mal partido del Extremadura lo propicia, sobre todo la primera parte, el buen partido del Elche, ¿no? La actitud y la intensidad con la que sale la primera parte, ¿no? La pregunta, Paco, si puede ser el momento, pues históricamente el Elche siempre está, cuando nos situamos en esta parte de la clasificación, en la que es verdad que una victoria en Lugo te hace seguro mirar las cosas de una manera más relajada, porque ya afrontas, te metes en 34, casi en la mitad, entre los 30 y los 40. Para mí es muy importante el ir pasando esas decenas, ¿no? Ahora se ha llegado a la treintena, el llegar pronto a los 40 sería un bálsamo de tranquilidad, porque te hace ya estar en la recta final de ir a por los 50. Sería muy importante conseguir la victoria en Lugo, ¿no? Pero no hay que olvidar que va a ser un partido durísimo, complicado, difícil, donde hay que recordar que al Elche le cuesta ganar los partidos fuera de casa muchísimo. No hay que olvidar que solo se ha ganado uno, en este caso el de Majadahonda. Por eso yo veía una ventaja con la expulsión de la Liga del Reus, que al Elche le tocara la segunda vuelta jugar en Reus, porque eso suponía que, aunque a todos le van a dar los tres puntos, el Elche los conseguía fuera de casa. Eso para mí era una buena noticia. Y dicho esto, con todo este cóctel, digamos, ahí donde nos cuesta tanto ganar fuera y el Lugo para ellos va a ser una auténtica final, porque se han metido ahí en 26 puntos, que están, creo que es el primer equipo por delante de Extremadura.
Sí, y una final para su entrenador.
Exactamente. Y ellos van a afrontar el partido de una manera a vida o muerte. Mucho tiene que correr, jugar el equipo, ofrecer tranquilidad y hacer un buen partido para rascar algo ahí en el ancho carro, ¿no? Porque el Lugo es un equipo que te va a apretar muchísimo. Además, si miramos el once inicial, el Lugo está cargado de jugadores de experiencia en segunda división, pero muchísima, ¿no? Carlos Pita, Seoane, el delantero,
Cristian Herrera.
Sí, Cristian Herrera, no, el otro.
Bueno, el que han fichado.
Barreiro, Manu Barreiro. Al final está jugando con fútbol, Juan Carlos en portería, está jugando con jugadores de mucha experiencia en segunda división, todos con muchísimos partidos en sus piernas, y estoy convencido que van a saber afrontar la final del domingo, ¿no? El Elche tiene la baza de afrontar el partido con mayor tranquilidad, sabiendo que ahora mismo tiene un colchón de puntos que no ha tenido durante toda la temporada, pero eso lo que le tiene que servir es para jugar con tranquilidad, no con bajada de intensidad. Claro,
es que esa es la diferencia.
Si bajamos la intensidad, claro, estamos muertos.
No hay que hablar de tranquilidad o relax, sino de mayor confianza.
Correcto.
De que con la victoria del otro día el equipo se reafirma. Pero yo creo que, Adrián, hay que aprovechar las urgencias del Lugo. Que el Elche tiene que ser valiente allí, porque creo que tiene mucho que ganar. Y a lo mejor poco que perder, porque perder están las quinielas de que el Elche suele perder fuera de casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que puede ser ese cambio de tendencia y que por fin el Elche gane dos partidos seguidos?
Sí, que además el Lugo es un equipo que tiene unas características de jugar con la posesión y que en ese sentido el Elche puede plantarle mucha cara y puede ser un rival que se adapte bien a las características del Elche fuera de casa. Yo creo que la clave sería confianza, pero no confiados. Porque yo recalco aún ganando, es que lo he mirado, aún ganando, el Elche, el Lugo, no llegaría todavía a la puntuación que tenía el Elche de Toril a esas alturas y ya sabemos todos cómo acabó. Yo creo que todos debemos tener presente lo que pasó aquella temporada.
Vaya trauma. Vaya
bastante,
trauma.
Bastante. Yo creo que es un partido en el que hay que... Yo creo que ir sin miedo a ganar, como ha hecho el equipo en muchos partidos fuera de casa, que no pase como, por ejemplo, ocurrió. Es verdad que hay factores físicos y demás, pero que no pase como por ejemplo como en Córdoba, que el equipo se echó atrás en la segunda parte, también por el aspecto mental o como en otros campos, también en Majadahonda.
Sí, pero entonces lo de Córdoba se podía entender por aquello de guardar la renta porque vas muy exigido, estás ahí al límite del descenso, pero ahora no vas tan exigido.
Exacto, y por aspecto físico también, pero yo creo que eso no debe pasar en Lugo, porque además yo... No quiero hablar mal, pero yo vi al Lugo el domingo por la mañana en Mallorca y sí que es verdad que el Mallorca es un equipo que está ahora muy fuerte en casa, pero a mí me dio una sensación de equipo que si se salva va a ser también por deméritos de otros, porque me pareció un equipo con poca idea, flojo defensivamente, que no está sacando provecho. Además, creo que también, digamos, con crisis interna, porque justo cuando terminó el mercado invernal destituyó a su director deportivo, algo que he visto yo muy pocas veces. Yo creo que el Elche está muy capacitado para ganar en el ancho carro. Creo que la baja de Javi Flores sí que puede ser importante, porque es un partido, aunque sea un campo gallego, donde puede llover, puede estar el campo pesado, creo que por las características de ambos equipos, no futbolista necesario, y no vas a contar como sustituto con Gonzalo Villar por lesión, pero yo creo que el Elche está muy capacitado para ganar el Lugo y dar otro paso más, colocarte con 34, pero recalco que ni mucho menos sería definitivo.
Allí lo normal sería, con la ausencia de Javi Flores, la vuelta al doble pivote con Karim. La duda que tengo es si mantendrá a Manolín o prefiera a Xavi Torres con el doble pivote, pero bueno, ya es misión de Pacheta el dar con esa tecla, ¿no? Porque el resto, fíjate, yo cuando algo funciona es que no lo tocaría prácticamente nada, y ahora vemos el armazón del equipo del otro día y salvo el portero Edgar Badía y Yassin, bueno, y Dani Calvo, pero es que es el mismo equipo de los primeros partidos de Liga, ¿no? Falta Ineider y tal, o Tecchio, pero parece que las de las 8 incorporaciones, las más importantes tienen que ser siempre el portero y el goleador, y por ahí podría venir esa mejora sustancial de un Elche que, por ejemplo, en la segunda vuelta ha sumado 7 puntos en los mismos partidos que la primera sumó 3. Lógicamente ahí cuento los 3 del Reus, pero aún así sería mejor la puntuación. 3 puntos en la primera vuelta y en los mismos 5 partidos 7. Por eso digo que quizás es el momento de dar ese fogonazo. No sé qué os pareció Yassin. Os pregunto por Yassin, luego voy a preguntar por la salida de Benja, pero ¿qué os pareció Yassin?
Bueno, el tema de Javi Flores, antes de responderlo de Yassin, es un jugador que está dándole mucho al equipo. De hecho, es un jugador importante para mí, pero no está ahora mismo en un momento de la temporada que no está tan fino como estaba antes, posiblemente como por la acumulación de minutos. Es un jugador que prácticamente lo ha jugado todo. El sábado, de hecho, no hizo mal partido porque jugó bien, pero no estuvo fino, acertado en muchos de los pases que él hace con facilidad, y el sábado los erraba. Pero a mí hay futbolistas que no se me pueden caer de este 11 y que son fundamentales en el equipo, como Iván Sánchez y Gonzalo Verdú, ¿no? Ojalá hubiésemos tenido a Iván Sánchez y a Gonzalo Verdú contra el Oviedo, posiblemente el partido hubiera sido otro, porque Gonzalo Verdú te da una jerarquía y un mandato en defensa que es algo brutal. Hace el sábado, de hecho, hizo mejor a Dani Calvo, lo hizo más seguro, es el auténtico líder de la defensa, ¿no? Y luego Iván Sánchez, lo que te da en la parte de arriba es algo espectacular, ¿no?
Como, no, estando al 100%, exacto, o a su 100%.
Cómo aglutina el balón, cómo se va por dentro, por fuera, cómo se asocia, cómo regatea las faltas que recibe, es un jugador... al final son dos de los 3-4 futbolistas muy, muy titulares del Elche, y esos son los que sí que me preocupa que faltasen, ¿no? En el caso de Yassin, sí que se puede hacer un análisis mayor al del primer partido, donde jugó 10 minutos, y la verdad que las sensaciones son buenas, ¿no? La sensación de cómo choca contra los defensas con la fuerza que sale, los balones que consigue bajar. Luego es un jugador solidario, inteligente. Hay una jugada en la primera parte que porfía ahí en una banda cerca de un córner, va corriendo y con el defensa, y conforme está haciendo la carrera ya está levantando la cabeza a ver si tiene algún jugador a quien pasarle la pelota. Eso te habla muy bien de él, de que está con la siguiente jugada ya en la cabeza, ¿no? Aquí, por ejemplo, Sori, que tenía otras condiciones y posiblemente a lo mejor, no sé si decir un poco más fuerza que Yassin, pero en eso sí que pecaba, de que cuando agachaba la cabeza la agachaba y a veces le faltaba mirar. A mí sí que me produjo buena sensación. Luego, la primera parte, hay una jugada que se revuelve con una velocidad tremenda y suelta un latigazo que da en el poste. Yo creo que en el momento que ese chaval se ponga físicamente a tope en un equipo ya profesional como el Elche Club de Fútbol, yo creo que puede ser el delantero titular de... No voy a hablar ya del futuro, del año que viene, de para intentar un posible asalto.
Sí, pero un 9.
Pero yo creo que tiene pozo de 9 batallador y de estos que... Sobre todo creo que al público le va a gustar su participación en el equipo.
Hubo una jugada también, la primera parte, un pase magnífico de Alexander que le gana la espalda al defensor, se planta y con la pierna derecha, que no es la buena... Se nota que es delantero, la pega con fuerza, va a portería, tiene detalles de buen delantero. ¿A ti qué te pareció, Adrián?
Dentro, vaya por delante, una buena actuación colectiva, me pareció uno de los partidos más completos de todo el equipo. Yassin me gustó, pero tampoco era el primer partido, fue una buena puesta de larga, pero tampoco quiero que se le encumbre por una buena primera actuación o que ya se le echa a los leones si lo hubiera hecho mal. Yo creo que hizo un muy buen partido, le faltó el gol y mira que lo rozó en ese chut, en ese tiro al palo. Dejó muestras de que puede ser un jugador que cumpla con el papel de Sori dentro de lo que es las características. Y además, como comentaba Jorge, quizás puede ser un jugador menos egoísta, que sea más asociativo en comparación al ariete guineano. No olvidemos que era su primer partido en el fútbol profesional y, como destacaba Pacheta, el Martínez Valero es un campo grande, un campo que puede hacer pequeño al futbolista, no es fácil, más con la presión de llegar a Elche y con lo que ha costado. Bueno, los jugadores siempre dicen, no, yo no vengo a sustituir a nadie, pero al final eso también lo tienes que tener siempre en cuenta, yo creo que puede hacer un buen papel. Luego se le medirá por los goles. De momento, en el primero estuvo cerca y veremos si llega el Lugo. Lo malo, ya, si quieres te contesto ya lo de
sí,
Benja, es que, además me faltó, yo creo que faltó Benja en el partido contra...
Sustituto para él.
Sí, porque Carlos Castro es un delantero distinto y dentro de cómo estaba el contexto del partido, no era adecuado, creo yo, para Carlos Castro, en el sentido de intentar oxigenar al equipo, balón largo y que lo aguantara, porque Carlos Castro no es ese estilo. Sí, quizás más al contragolpe, como hizo daño el Elche en la segunda parte, pero a mí en ese tipo de partido me faltó Benja, una salida. A mí me cuesta comprenderlo, entiendo que puede ir para todas las partes bien, como decía Pacheta, pero vamos, si Pacheta decía contra el Zenit, seguro va a marcar 7-8 goles, yo le quiero aquí, Cordero recalcaba, es que por mí no quiero que se vaya, porque es un jugador importante para el equipo y sobre todo en el vestuario, pues me cuesta comprenderlo. Entiendo que también Benja habrá puesto también de su parte, porque habrá entendido que ahora con los fichajes de Yassine y Carlos Castro podía pasar a un tercer plano. Y en el Hércules llevaban deseándole desde antes del mercado invernal, donde va a ser un jugador importante, no tiene que desplazarse, un equipo que lucha por ascender a segunda división. Entiendo que en ese sentido pueda comprenderlo, pero yo, si por mí, Benja se hubiera quedado sí o sí.
Esta noche se lo preguntaremos al director deportivo, a Jorge Cordero, en A Todo Gol, será nuestro invitado esta noche, y lógicamente... Querremos saber también su visión de por qué la salida de Benja. Para ti, la salida de Benja, primero, ¿fue sorprendente? Y segundo, ¿pierde el Elche? ¿Tú lo hubieras dejado salir?
A ver, desde el punto de vista deportivo, de efectivos en la parte de arriba, se han ido dos, han venido dos, pero yo creo que lo que había que hacer en el mercado invernal era que se hubiera ido uno y hubieran venido dos, ¿no? Es decir, o que no se hubiera ido ninguno y hubiera venido uno, reforzar el ataque, ¿no? Por el hecho de que tú de aquí a final de temporada, si tienes la mala suerte que se te lesiona Yassine dos meses o Carlos Castro, al final tienes solo un delantero, porque para mí Nino es media punta. Es decir, de hecho el sábado hizo otro buen partido en la media punta, hay que reconocérselo a Nino, que está jugando bastante, bastante bien en esa posición, pero no lo veo de 9. Creo que como coloquemos a Nino de 9, me va a recordar los 10-12 partidos del año del descenso, donde estaba perdido en la parte de arriba, que no cogía un balón, era un islote, balones aéreos ahí, y el chaval se peleaba, acababa reventado los partidos, pero no se llevaba ni una. Yo creo que donde Nino realmente disfruta y se le ve que destaca es por detrás del 9. Dicho esto, vas a afrontar la recta final de la temporada con dos delanteros. Bueno, pues no sé, la dirección deportiva imagino que tendría sus motivos para dejarlo salir. Eso por un punto de vista. Si analizamos las oportunidades que se le han dado a Benja en 25 jornadas de liga, superando los 1000 minutos de juego y aportando 0 goles para un 9, pues también es entendible que se le haya dejado salir a un segunda división B, ¿no? Es decir, no se puede quejar de que no ha tenido oportunidades, porque sí que las ha tenido. Es un futbolista que ha disfrutado de muchos minutos e incluso de muchas titularidades. Ha tenido ocasiones de gol clarísimas, de todos los colores, con la cabeza, con la derecha, con la izquierda, desde el punto de penalti. Incluso ha amarrado penaltis. Recuerdo el partido, creo que fue contra el Sporting.
Almería. El primer penalti que nos pitaron.
Contra el Sporting, falló con 0-0. El penalti contra el Sporting que nos hubiera dado 3 puntos maravillosos. Entonces ha tenido ocasiones de gol, pero muy, muy claras, y las ha fallado todas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, donde el entrenador es el que todos los días lo está viendo y el chico no está acertado cara a puerta, pues yo puedo llegar a entender su salida, ¿no? Desde el punto de vista de los efectivos, para mí el equipo se queda un poco corto si se produce algún tipo de lesión en Yassine o Carlos Castro. Esperemos que no, ¿no? En el caso de que no, yo creo que el Elche puede finalizar la temporada bien con los dos, porque como más va a jugar va a ser con el 4-1-4-1, y yo creo que si Nino no es el jugador de enganche, posiblemente sea Javi Flores o incluso Nacho Gil puede jugar en el centro. Entonces la idea que el míster maneja en la cabeza para, digamos, aceptar esa salida de Benja en el mercado de invierno es pensar que va a jugar con un solo delantero centro y Nino haciendo las veces de media punta.
Bueno, ¿se os queda algo en el tintero que hubieseis o quisierais comentar? ¿O vamos cerrando?
Nada que ganar al Lugo, que es un partido muy importante. Yo quiero recalcarlo, que aún ganando el Lugo, no doy nada por hecho, ni mucho menos. Queda mucha liga, ningún equipo se salva con 34 puntos, pero sí que es cierto que se daría un paso importante y también yo creo que destacar también el papel de la afición en el partido contra la Extremadura, porque cuando apretó el conjunto extremeño hubo un momento, minuto 80, 85, cuando el equipo estaba sufriendo, que se arrancó y era algo que no veía desde hace un tiempo, que con el equipo sufriendo la afición empujara para animar el equipo y qué golazo de Manuel Sánchez.
Golazo de los buenos.
Yo sí, lo mismo, me estaba acordando también de la afición, ¿no? El sábado, mención especial para los 9.500 aficionados que realmente sí que arroparon al equipo, estuvieron con el Elche. Lástima no haber sumado un par de mil, de 2.000 aficionados más, ¿no? Era un partido importante que a mí me hubiese gustado que se hubiesen metido 11.500, 12.000 espectadores porque la importancia del partido así lo requería. Pero bueno, imagino que ahora que empieza el buen tiempo, va a llegar la primavera, posteriormente el verano y las temperaturas van a ser más agradables, se congregue más gente en el Martínez Valero, ¿no? Estaría bien que empezásemos a superar la barrera de los 10.000 en los partidos que quedan, porque jugar el equipo de manera arropada por su público siempre es importante.
Jorge, Adrián, muchas gracias, feliz semana y hasta el próximo lunes.
Gracias.
Pues nosotros vamos a cerrarlo el programa escuchando los goles, como los cantábamos en esa importantísima victoria frente a la Extremadura. Mil gracias por estar ahí, nos escuchamos mañana, hasta luego.
Pues ojo, porque Iván Sánchez la va a tener para intentar buscar el primer gol del partido. Minuto 28 de la primera parte. Iván Sánchez toma distancia, bajo palos Castro. La zurda de Iván Sánchez puede ser la que golpee. Ahí está, enfilado Iván Sánchez para marcar el primer gol del partido, importantísimo. Puede ser media permanencia. Iván Sánchez aguantando la presión, toma distancia, dispara. ¡Gol! ¡Gol! Completo a Castro, sangre de hielo, un auténtico témpano, aguantando la presión desde los 11 metros para marcar el primer tanto del partido. Marca Iván Sánchez su cuarto gol, ojo que ya es el pichichi del Elche, tras la marcha de Soricaba, Elche 1, Extremadura 0.
Ojo, si no me falla la memoria, Javi Flores causa baja en Lugo, porque estaba percibido, ¿no? Estaba él, Tecchio, Javi Flores, ojito, jugada para el Elche, ¡gol! Como vio la escuadra, metió un gol de crack. Manu Sánchez para cerrar el partido. Sentencia el Martínez Valero. Sentencia Manu Sánchez. Sentencia el Elche. Un partido que le acerca la permanencia. Marca Manu Sánchez. Elche 2, Extremadura 0.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.